Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
No conocía la historia de que tus músicos... ¿Fuiste músico de Fabio?
Claro.
¿Cómo fue la historia? Y Sandro se mete también y después forma Viene Alma y Vida.
No, el tema fue así. Bernardo Baraj
sí.
tocaba con Roberto.
Sí.
Con Sandro.
Sí.
A mí me llaman para tocar con Fabio cuando una formación que tenía él en los comienzos no le satisfacía en lo absoluto, ¿no? Y realmente era como para no satisfacerlo porque era espantoso. Y lo de Fabio venía muy al galope, venía a todo lo que da, con una cantidad de trabajo estupenda, con una paga extraordinaria, porque pagaba el triple de lo que se pagaba en ese momento por la tarifa del sindicato. Y
¿Fabio pagaba?
Fabio.
Ah, mira.
Y ya era suceso, o sea, lo que había hecho Modar en la noche con su pasada de Fuiste Mío en Verano, había hecho un estrago.
Pedro y, Aníbal Mancilla, ¿no?
Claro, exactamente. Y bueno, las cosas fueron creciendo, me llaman a mí para tocar con Fabio, y el que me llama a mí después es despedido por otras razones que no vienen al caso. Entonces Leonardo
sí.
me encomienda a mí la tarea de armar un grupo nuevo, pero con la celeridad del rayo, porque había que tocar al día siguiente. Entonces, bueno, el asunto es que...
Para, vos venías de Seasons.
Exacto. Pero venía más que de Seasons, venía de un parate de casi un año y pico sin hacer nada con la música más que tocar y componer adentro de mi pieza, digamos, adentro de mi habitación.
Hablamos de mediados de los 60...
65, 66. 66. O sea, yo en ese momento escuchaba música clásica, escuchaba Vivaldi, escuchaba Piazzolla, escuchaba a los Beatles, a rabiar, escuchaba todo tipo de música.
¿Sí?
Y gracias a Dios esa ingesta de así pluralista musical me hizo muy bien a lo largo de mi vida como compositor, porque me abrió la cabeza de una manera impresionante.
¿Qué te parece?
Bueno, el hecho es que una vez que yo llegué a estar ahí dentro, un día se da por una causa fortuita que yo tengo que llamar a tres amigos míos, músicos con los cuales estábamos tocando prácticamente todos los días, y estábamos todos los días juntos porque venían a mi casa o yo iba a la casa de ellos, que eran Alberto Walde, Carlos Villalba y Ricardo Leu, que eran tres musicazos que estaban... Bueno, se conforma un cuarteto en el cual yo paso de tocar la guitarra a tocar un teclado que estaba ahí en mi casa, porque en mi casa se guardaban los instrumentos del grupo anterior, porque yo con Fabio tocaba la guitarra. Y bueno, salimos así al toro a dos shows que Leonardo en un principio no quiso hacer porque no había ensayado ni nada. Yo le dije, mira, bajo mi responsabilidad hagámoslo, porque ya los convoqué a los muchachos, están acá. No, los pibes pagales, no, pero ellos no quieren.
Quieren tocar, claro.
Quieren tocar, y además no acostumbramos a hacer este tipo de cosas, de cobrar sin tocar.
Ajá.
Confía en mí, le dije. Y a partir de esa noche, que fue algo extraordinario porque él escuchó sonar un grupo en serio, inmediatamente, es decir, el asunto era para salir del paso esa noche, porque eso era un viernes y el sábado él tenía que tocar en Rosario, y tenía sábado y domingo, tenía cinco salidas en Rosario. Y bueno, cuando terminamos de tocar, le dijo a Hugo López, en ese momento su representante, decirle a Carlitos si no los convence a los pibes para que vayamos a Rosario, porque al día siguiente iba a tocar ya con músicos de la camada anterior, que eran músicos que había agrupado Marito Cosentino, que era sí. su arreglador. Y entonces Marito le dijo que él todavía no lo tenía ensayado el grupo y qué sé yo. Bueno, tocamos esa noche, fuimos a Rosario, hicimos un estrago realmente, porque salió todo extraordinario. Cuando terminamos el fin de semana, le dijo el lunes a las 10 de la mañana a probarse las pinchas porque quedan para siempre, ¿no? Quedamos con él. En ese entonces, bueno, me dice al mismo tiempo, quiero agregar un par de vientos a la cuestión. Entonces yo, por supuesto, iba, ¿en quién vas a pensar? En ese momento, el único saxofonista que tenía renombre jovencito era Bernardo. Pero Bernardo estaba con Sandro. Entonces yo lo llamo a Bernardo y le digo, mira Bernardo, pasa esto, esto y esto y esto. Y Bernardo tenía un amigo íntimo que era Juan Barrueco, el guitarrista.
Sí.
Y yo me entero de que Roberto Sánchez, Sandro, quería que Ricardo Leu tocara con él. Entonces se hizo una especie de canje. Vino Bernardo con Fabio y fue Ricardo allá. Y en el lugar de la guitarra de Ricardo entró Juan Barrueco, que era el amigo íntimo de Bernardo, que ya habíamos tocado también en pizzas y en reuniones. Entonces faltaba un solo instrumento, que era la trompeta, que había que buscarla, que bueno, que el negro Juan conocía a Mario Salvador, que fue en ese momento el primer trompetista de Alma y Vida, que es hoy el trompetista de Alma y Vida, porque Gustavo Moreto está en Estados Unidos, ¿no?
Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos.
Músico, tecladista. Hoy contará quién es el creador de una de las bandas fundamentales de la música argentina. Alma y Vida. Hoy cuenta quién es Carlos Mellino. Mirá, de los músicos que estás hablando en términos de la categoría de ellos, ¿sabes por qué se me ocurre decir esto o subrayar o reparar en esto? Porque Fabio, Sandro, en ese orden o en el inverso, designados durante tanto tiempo como grasas, como populares baratos, como... Mirá los músicos de los que estás hablando. Yo nunca participé de esas definiciones, te aclaro, pero me parece que estoy trasladando bien lo que era la sensación en torno de esos artistas populares, donde uno decía, o donde se decía, perdón, bueno, qué importa si suena bien o mal la orquesta, lo que importa cómo se mueve Sandro en un escenario, y cómo baladea Fabio, ¿no?
Claro, lo que pasa es que hay un detalle. Cuanto mejor suena el grupo, más motiva al solista a cantar bien. Si el grupo suena mal o no suena bien, eso saca de contexto todo. Es decir, el tipo no tiene clima, no está... O sea, eso se puede apreciar a la distancia, pero hoy, por ejemplo, yo lo vivo en carne propia. Hacer sonar hoy en un grupo es muy difícil.
¿Hoy?
Hoy es muy difícil.
Suena paradójico.
Suena paradójico. ¿Sabes? Suena
paradójico con los programas de edición, con la calidad de los instrumentos.
No. Yo me refiero a hacer sonar un grupo en vivo, ¿no? En vivo. Bueno, en la sala de grabación se arregla todo, pero en vivo...
Sí.
Es muy difícil encontrar el criterio y el concepto de lo que debe ser cuando vos estás hablando concretamente de matizar, de tener un sonido y una presión sonora y un clima, que en definitiva es lo que define todo, valga la redundancia. Hacer sonar un grupo con los matices, los fortes y los pianos y los planos de los instrumentos como deben ser.
Carlos Mellino nació en Buenos Aires, 1948. ¿Y por qué decís que ahora es más jodido?
Bueno, yo te voy a explicar.
¿Porque el espectáculo está más abajo que arriba?
Bueno, no, abajo, claro, abajo hay mucho espectáculo. Pero el tema de ahora pasa, ¿sabes por qué? Porque no se piensa tan grupalmente, sino se piensa más individualmente. Entonces, hoy hay muchas más estrellas, entre comillas... Y entonces todos quieren estar ahí adelante.
¿Es eso que declaraste en alguna nota, me parece que hace no tanto, en torno de que hoy hay más productos que artistas?
Yo estoy totalmente, absolutamente convencido de eso. Hoy hay un 90% de productos y hay un 10%
de... ¿90 de productos?
Sí, por eso. Que haya productos buenos, sí, no quiere decir...
Sí,
que...
está claro. Mellino arranca con Alejandro Medina de The Seasons, uno de los tantos grupos... que tocaba canciones de los Beatles, 1966. Sería análogo a lo que pasa, siempre lo hablo con Tito Cosa esto, ¿no? Más allá de que es amigo personal, pero no solo con él. Esto de la desaparición del autor, ¿no? Que ahora hay chocleros industriosos y no autores. Y ahora que dijiste esto de hay más productores que artistas, se me ocurrió analogizarlo.
Productos, no productores.
Productos, perdón, productos.
Porque productores también los podés contar, sí, con los dedos de,
claro,
la mano izquierda, que
razón.
Sobran varios.
Sí, me equivoqué yo.
Productores, por ejemplo, el productor es el tipo que está metido un poquititito, o tiene metida dentro de su cabeza un poquititito de la cabeza de todo el público, de los 150 mil millones de escuchas. Y él es el que mediante una fibra interna sabe detectar qué es lo que llega, lo que no llega, lo que no sirve para nada, lo que es, lo que tiene posibilidades, lo que puede ser, lo que, es decir, es como una especie de don natural que hace
un
que
intuitivo con una cosa así, ¿no?
Por eso es el productor, es el tipo que le dice, no, mira, mejor no lo hagas así, hacelo un poquito más tranqui y después lo va subiendo, porque si no terminamos como decíamos el Bichino, que tenía, había un grupo que tocaba rock y ni bien arrancaban a tocar, el primer guitarrista arrancaba con un solo que te destapaba los tímpanos, ¿viste? Entonces Malveta le decía, para macho, para, porque si no al final tenemos que tirar 10 cañonazos para conmover a alguien.
Y picazan arriba de entrada.
Claro, ¿entendés? Obvio. Vamos llevándolo. Entonces, ese es el concepto. Pero cuando uno llega a determinada edad, que ya pasó por un montón de etapas de pulido y de desbaste y de cosas, empezás a usar una especie de sentido especial que vos tenés para depurar la cosa y empezás a escuchar la música de otra manera. Y hay muchas cosas que te mataron y te gustaron a mucho tiempo que hoy las escuchás y decís,
¿Cómo me pudo haber gustado esto
que está tan mal tocado? O sea, me debe haber llegado por mi juventud, por mi vehemencia, por un montón de otras cosas que nada tienen que ver con... Pero en realidad, uno le da importancia a detalles que no, se vuelve más exigente.
¿Con la edad?
Con la experiencia, la edad es experiencia. Entonces, cuando adquirís experiencia, no sé si... ya no te conformas, bueno, no siempre,
está
¿no?
Está bien, pero bueno, dale.
te vuelve un poco más exigente y no estás dispuesto a transar con determinadas cosas. Es decir, dicho en un idioma callejero, aprendés a no comerte sapos. Es decir, no compras nada que no quieras comprar.
Tecladista, y junto con Alberto Walde en batería, Bernardo Baraj en saxo, Carlos Villalba en bajo, Juan Barrueco en guitarra, Mario Salvador en trompeta, eso es Alma y Vida. Una de las primeras bandas en incursionar en la fusión rock-jazz.
Con Alma y Vida transaste mucho, ¿no?
No, en absoluto. Alma y Vida, empezando porque fue un grupo mágico que tuvo la digamos esa cosa que hay que tener no solamente para trascender sino para perdurar. Eso no lo tiene casi nadie. Y perdurar en el mejor sentido de la palabra, o sea, perdurar con prestigio, que no es poca cosa.
¿Vos sabés que sobre eso, hablando de alguna nota que te hicieron hace no tanto, la ley dije...
Vos me seguís los pasos a mí, por lo que veo, escuchaste.
Tenemos buena producción, además de que somos relativamente cercanos en la edad, y más vale que mi vida formó parte de mi idem. Una vez, dijiste que este es un país que tiene problemas para reconocer trayectorias.
Así es.
Y después, a la repregunta, ¿de cuándo es la nota? De hace poco, me parece que en Clarín. A la pregunta de qué lugar crees que tiene Alma y Vida dentro de la historia del rock, respondés, obvio, somos uno de los referentes, Almendra, Manal, Box Day, Los Gatos, Arcoiris, Nosotros. Y ahí es donde noté, no sé si lo habrán transcripto mal, ¿sabes? A veces pasa esto en la gráfica, o en la tele o en la radio cuando se edita mal. Acá sí. Por suerte no editamos, por decisión. Noté como una contradicción, porque por un lado esto de que el país no reconoce trayectorias, supongo que incluso no lo decías solo respecto de lo musical, y por otro lado está esto de hay esos referentes, hay esa historia de rock, hay... Entonces dije, le voy a preguntar esto a Mellino, porque...
Bueno, yo sí,
¿a qué te referís? ¿Al reconocimiento oficial más que al social?
No.
A ver, dale.
No, yo me refiero al precisamente al social. Si bien, es decir, yo te pongo como, me pongo como ejemplo yo.
Dale.
Está mal, pero me pongo como ejemplo yo.
A veces la autorreferencia no está de más.
En otros países que no adolecen de este tipo de cosa, cuando vos lográs un suceso y un éxito como el que logró Alma y Vida, sí, un reconocimiento como el que logró Alma y Vida, ese reconocimiento no se borra jamás de la mente de la gente. Hoy, yo...
Por transmisión oral, por medios, por reconocimiento mediático.
Porque aprenden a amar y a respetar lo que fue un logro y un esfuerzo ajeno. En este país existen cosas donde ese tipo de vicisitudes, sí, se cae, se escapa por las manos así, es muy fácilmente como la arena. Pase el que sigue, ya pasó, que venga el que sigue. Por eso te digo...
Como si hubiera una cultura iconoclasta, digo, de destrucción, sí, de ídolos. Una
cosa, sí, así. Es como que sos ídolo el tiempo que hace falta que te necesitan. Después, cuando no te necesitan, parece que no sos más ídolo. O te acordás de aquel, y a lo mejor se acuerdan por su parte histriónica o satírica o...
Sí, por un costado que no fue el costado, nodo.
Claro, una cosa que no tiene nada que ver con lo que verdaderamente y esencialmente era ese artista. Entonces, hoy en el caso mío, por ejemplo, yo con Alma y Vida, bueno, ya te vuelvo a decir otra vez, Alma y Vida sigue estando en la cabeza de muchísima gente, uh-huh, que por ahí... No es que no lo reconoce porque no quiere, por decir, ya pasó, sino porque tiene un gran recuerdo, pero otro montón de vicisitudes hicieron que se borren de su cabeza incluso momentos hermosos de su vida, o momentos realmente relevantes de su vida, y ahí te incluyen a vos, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque hubo delante de ellos, desde que empezaron hasta ahora, tantas batallas, tantas cosas. Esto es una cuestión inherente a la cultura y a la educación de nosotros. Con esto no te quiero decir de que en otros países son cholulísimos hasta el punto de que no comen ni duermen por sus ídolos. No es así. Pero Frank Sinatra va a ser siempre Frank Sinatra para los,
sí,
americanos.
Obvio.
Charles va a ser Ray Charles para siempre para,
sí,
ellos.
Sí, sí. Bob Dylan, claro.
Va a ser siempre para ellos. Entonces, claro, vos decís... Yo hoy tengo que estar haciendo una difusión de mi nuevo material como si recién empezara.
Uh-huh.
Y hay que tener, para empezar otra vez a los 65 años, tener ganas y tenés que tener las armas todavía. Si vos no tenés armas, no hiciste la diferencia y no estás gozo, estás frito, mi amigo.
Lo decís en el caso del último material por...
No, es que es por ponerte un ejemplo.
Pero
yo, por ejemplo, claro, mi último material, yo lo pongo a consideración de la gente hoy, lo pongo a, sí, consideración de la gente, y la gente le encanta y se enloquece. Y te dicen, por fin volviste, ¿dónde estabas? Y yo les pregunto lo mismo, ¿y vos?
Sí, claro, nunca me fui, una cosa de esas.
Es que yo les digo...
Bueno, pero Carlos, es lógico también, en la medida en que se pierde difusión, ¿viste? Que sería también todo otro tema, o sea...
Es ahí, muy bien dicho. Ese es el tema. Ese es otro tema, que también habría que tratarlo. Pero es todo un conjunto de cosas, Eduardo.
Tuve un canto sin estrofas que nunca llegó a nacer. Unas manos lo robaron. Fue tan solo uno de tantos. Nunca nadie supo de él. Hoy mi canto es un lamento. Tan absurda como cierta, tan impune y tan brutal, que ese tiempo ya pasó.
Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial.
Hoy mi canto renació.
Carlos Mellino, Decime Quién Sos Vos. Mira, ligado a este último material que sacaste, ¿no? Haciéndome preguntas, que donde además laburás con tus hijos, ¿no?
Así es.
Y hasta con
mi nieta.
Con la beba. ¿Cuántos meses? Le dice,
cuando ella grabó eso que está grabado, tenía 7 meses.
Bueno, porque para poder darte un gusto como esto, de sacar algo además independiente, tuviste que tener que una gran visión, porque vos no quedabas hecho con la música, no quedaste hecho económicamente con Alma y Vida.
No.
Quedaste hecho, o te podés dar estos lujos con, ¿cómo es el aparato este?
Con Flycam.
¿Flycam se llama? ¿Cómo es el tema?
Flycam es la versión argentina de la Steadicam.
Sí.
¿Vos sabés lo que es la Steadicam?
Más o menos, contalo.
La Steadicam es el arnés con un brazo suspendido que lleva las cámaras, los aparatos esos que van siguiendo a los tipos en el cine o en las canchas de fútbol. O sea, podés seguir un sujeto sin que trepide la imagen. ¿Por qué? Porque todo es un sistema de flotación. O sea, técnicamente se llama, es un equilibrio suspendido en gravedad neutral, para ponerle una definición.
Lo parió.
Eso
un
sí.
Equilibrio, ¿cómo es?
Un equilibrio
suspendido en gravedad neutral.
O sea, es una cámara equilibrada, ¿no? Equilibrada, que flota en gravedad neutral, no está ni para arriba ni para abajo. Está,
sí.
Está. Entonces, todos los movimientos del operador mueren en 3 dispositivos que hacen que llegue hasta el cogote de la cámara y quedan todos los movimientos del tipo ahí. La cámara va derechita siempre. Ese aparato lo inventó un norteamericano que se llama Garrett Brown.
Ajá.
En el año 76 lo empezó y lo utilizó por primera vez y convenció, dio vuelta por supuesto la historia de la manera de filmar en el cine, pero lo convenció a Kubrick para hacer escenas con ese aparato en El Resplandor, cuando hizo El Resplandor. Y todas las persecuciones por adentro de una gruta del chico y se hizo con ese aparato. Después, bueno, si
claro, ahora que pienso en la película, te alucina, sí, totalmente.
Sí, él va corriendo cuando
cuando va por el hotel.
Nicholson, exacto. Cuando Nicholson corre, el pibe por adentro de la cosa y le dice, te agarré, ya te tengo, te voy a matar.
Es con el bicho este.
Todo eso, sí, exacto. Entonces, eso marcó un hito en la historia del cine. El tipo impuso el aparato. De hecho, acá en la Argentina se compraron 2 en el año 78 para el Mundial, que no se usaron nunca porque necesita de un curso de adaptación y de aprendizaje de manejo. Y durante 30 años, un poco más, tuvo el monopolio mundial de ese sistema.
¿Por qué? La patente, digamos.
No, la patente desde ya, pero había un monopolio tácito en el sentido de que nadie sabía cómo funcionaba el aparato, ni nadie sabía por qué hacía el efecto que hacía. Es decir, ¿dónde estaba el secreto? Tal era así que nadie se animaba a intentar hacerlo, ni le pasaba por la mente a nadie hacerlo.
O sea que no era una cuestión de patente o de...
No, era una cuestión de patente. Además, él se había encargado...
Pero básicamente era una cuestión de quién maneja esto, que no sea yo, una cosa de esas.
Claro, ¿cómo es esta historia? Bueno, por supuesto los cursos, el aparato costaba fortunas, con un aparato de esos costaba y cuesta todavía $70,000, $80,000 puede ser, depende cómo lo configures. Los cursos carísimos, viste, los americanos ellos se las arreglan para armar todos cursos en una granja, te invitan, sí,
tú puedes.
Sí, tú puedes, todo. Bárbaro. Pasaron muchos años y cuando aparece el aparatito este, y evidentemente yo veía cosas que no podía, porque yo siempre tuve 3 pasiones, que fueron la música en primer lugar, las herramientas y el cine.
Ajá.
Entonces era todo como una especie de melange que me apasionaba, que yo no podía imaginarme ni una imagen sin música y ni una música sin una imagen.
Ajá.
O sea, era una bomba, un cóctel,
sí,
terrible.
Sí, sí.
Entonces vi por un documental que pasó a Canal 13 del National Geographic la historia de este tipo. Entonces dije, con que hacía así, porque vos veías, qué sé yo, un tipo iba por un terraplén y la cámara lo seguía por el terraplén y seguían caminando a campo traviesa y no... Dije, esto es así, yo me quiero comprar uno de estos porque no puede ser, porque...
Pero... ¿Porque lo viste en un documental del National Geographic?
Claro, dije yo esto, ¿por qué no? Porque en algún momento tuve una opción de tener, y lo tuve con un amigo mío, una pequeña productora de televisión, teníamos un estudio... Está bien,
pero lo que te disparó fue ver el documental.
Sí, sí, porque era algo que no podía hacer, y además era mirarlo y ver cómo... Y yo tampoco sabía cómo funcionaba.
¿Y entonces?
Bueno, pregunté cuánto costaba, y se me fueron las ganas. Obviamente.
Sigamos bien.
Empecé a averiguar que, bueno. Y entonces, ¿qué hice? Me metí adentro del taller y le dije a mi socio: che, vamos a fabricar esto, vamos a hacer uno de estos. No, vos estás loco, esto es imposible, esto no lo hace nadie, esto no lo puede hacer nadie, porque el tipo tiene todo, el tipo sabe. Pero que no, que sí, que no, que sí. Bueno, la sociedad se disolvió por otras razones, pero yo, taurino y calabrés, le di para adelante. Y empecé, prueba y error, prueba y error.
¿Cuánto tiempo?
4 años. Prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y éxito.
Está contando quién es uno de los creadores de Alma y Vida, Carlos Mellino. Todos los días en www.decimequiensosvos.com. Decime quién sos vos. Decime quién sos vos 2014. Sexta temporada. Sexto año en la radio pública. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto, como si fuera la primavera? No soy tanto. Guillén, decime quién sos vos.
Músico, tecladista, hoy contará quién es el creador de una de las bandas fundamentales de la música argentina, Alma y Vida. Hoy cuenta quién es Carlos Mellino.
Nunca me voy a olvidar, un domingo de Pascua fue cuando hice una de las 650.000 pruebas, donde iba arribando poco a poco a cómo era la cuestión y qué sé yo, y qué esto y qué lo otro. Y un domingo de Pascua dejé todo preparado el sábado a la noche, me fui a dormir y el domingo me levanté a las 7:30 de la mañana, me puse el arnés, porque ahí tenías que prepararte el arnés, tenías que prepararte, hacerte el brazo, tenías que hacerte el mate.
Tenías que producirte, digamos.
Claro, tenías que tener todo lo que hacía falta, sí, para hacer andar el coso.
Domingo de Pascua, 7:30 de la mañana.
Sí, domingo de Pascua, 7:30.
¿Año?
Año, ahí te iba a decir. El año fue en el 1995.
No tanto, mirá.
No.
Como hace 20 años. ¿Y?
Bueno, ahí anduvo. Cuando lo vi que funcionaba y miraba en el monitor que la imagen iba como volando, como el ojo humano, me agarró tanta emoción que me puse a llorar.
¿Y qué te parece?
Me puse a llorar. Bueno, y de ahí pasó, ¿sabes cómo? Pasó a Valores de inmediato, cuando le dije un día a mi amigo, a un amigo mío que vendía insumos para televisión, le dije: ¿sabes qué estoy haciendo? ¿Qué? Me dice, porque yo ya le había hecho un aparatito que era un zoom para las cámaras hogareñas que él vendía, qué sé yo. Entonces le dije: estoy haciendo una bomba atómica, que si me llega a andar bien. Y me dice: ¿qué es? Y le dije: estoy haciendo un Steadicam. No me jodas, me dice, eso es imposible, si los tipos tienen toda la tecnología. Bueno, yo te lo voy a mostrar y vas a ver. Bueno, cuando se lo llevé a la oficina de él y me lo puse, me dio una cámara y la puse arriba, me dijo: pero esto hay que llevarlo a una exposición, ahora viene la ABC en Ámsterdam, hay que llevarlo. Le digo: viste que yo no te engañaba. Por supuesto hay que mejorarle mil cosas, uh-huh. Pero fuimos a Ámsterdam. Y son todos momentos que son terriblemente terribles, porque además tienen que ver con la creación y con la creatividad, porque era intuición, era decir, bueno, esto es así, esto es asá. En Ámsterdam se quedaron locos con el equipo, porque decían, esto que es japonés, no, es alemán, no, esto es argentino. Ese fue otro tema, ¿no? Tratar de convencerlos de que estaba hecho la Argentina.
Sí, claro.
Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar.
Bueno, ¿sabes cuál es el mayor logro de esto? Que al cabo de un año, yo era cuarta marca en el mundo. Y una noche, día de mi cumpleaños, 13 de mayo, vuelvo de cenar afuera con mi familia y encuentro un mail que no te voy a decir cómo era el encabezado porque si no te cuento el final, pero decía: yo le deseo mucha suerte con sus productos, lo felicito por sus productos y le deseo suerte, sin embargo debo advertirle de que parecería ser que algunos de sus diseños atentan contra algunas de mis patentes. Yo le sugiero respetuosamente no ingresar al territorio de los Estados Unidos con este producto, para no tener que ir más allá en estos asuntos. Me la sé de memoria, te puedes imaginar.
Sí, estoy notando.
De todas formas, yo voy a estar dictando cursos de Steadicam en Chile, y me gustaría, dada la cercanía, tener un encuentro con usted. Le mando un gran saludo.
Atentamente.
Garrett Brown, inventor de la Steadicam.
¿Y qué hiciste ahí con el tema de
tener? Y le mandé, primero lo contacté a un amigo mío en Estados Unidos y le dije, che, yo ya entendí todo lo que el tipo me escribe en inglés y todo, pero necesito leer entre líneas qué quiere decir el tipo con esto.
O sea, certificar que diga, no jodas.
Es lo que él me dijo, cuando me contestó al rato, me dice, mira, lo que dice él lisa y llanamente es que el mensaje que te mandé él es totalmente mafioso, no pongas un pie allá porque te fulmina. Le digo, mira, yo realmente el mundo es muy grande para... Le voy a contestar. Entonces le contesté. Garrett, ¿verdad? Para mí es un honor estar en contacto con usted. Hubiera sido un gusto conocerlo en otras circunstancias porque lo admiro realmente, que yo, que estoy, que el otro. Y le digo que con toda honestidad, yo, al igual que usted, porque él también, soy músico y compositor, y me dedico más a la creación que a la copia. Yo también puedo mostrarle bocetos y planos de mis cosas, y verá que tengo diseño, proporciones y medidas personalizadas, y que pienso que el mundo es demasiado grande para que una sola persona pueda manejar determinado tipo de cosas. Yo lo admiro y lo felicito también por sus productos, y como le vuelvo a decir, fue un honor conocerlo y es un honor conocerlo. Chao. Yo voy a estar en Nueva York dentro de poco, será una buena ocasión para que nos encontremos a charlar. Chao, ping.
Y nunca más.
No, nunca más. Me tiré arriba de la cama.
Pensé que le ibas a contestar y a usted no se le ocurra poner un pie en
la... No, porque sí. tienen todo tan armado. Ellos llegaron a fundirse y se volvieron a levantar haciendo un convenio con otra empresa.
Pero en tu caso esto es lo que esto sí te dejó hecho, digamos, económicamente. O te permitió, al menos...
Me permitió, ¿sabes qué me permitió?
Sí.
Me permitió hoy subirme al escenario a disfrutar de la música. Y no estar pensando si el tipo que me contrató pagó, si hay mucha gente, si hay poca gente. Ahí se dio un proceso que pasó y todo eso va con su piloto automático. Hoy por hoy, yo descubrí otro cantante más adentro mío, o 50.000 cantantes más y 50.000 compositores más.
Cuando se disuelve Alma y Vida, Mellino inicia su carrera como solista y adopta un estilo más melódico. Compone la banda de sonido de las obras teatrales de su hermano, el actor Esteban Mellino, y entre ellos los éxitos Locos, La Nube y Sueños 375, por la que ganó el premio Estrella de Mar a la mejor música original para obra de teatro.
Cuentan que mi amigo Sebastián no resistió la realidad y que al principito visitó allá en su sol
más allá de que circunstancialmente alma y vida se juntan, ¿no? ¿Cuál es la primera palabra que te aparece al surgir el nombre de la banda? Otrora conjunto, ya banda, ¿no? Como se decía. ¿Qué te aparece la palabra nostalgia, melancolía, potencia, ganas, empuje, todo eso junto?
Orgullo.
Orgullo.
Un orgullo muy grande. Un orgullo muy grande porque es lograr, es haber logrado algo que, dicho así a la ligera, puede parecer hasta qué sé yo, pedantería, cosa, pero hay que haber vivido las cosas que yo he vivido con Alma y Vida durante 30 años, 40 uh-huh, años, uh-huh. Y vas a ver que no son cosas que pueden pasar de largo, de ninguna manera.
Y además no se separan por peleas entre ustedes ni cosas por el
estilo. No, jamás hemos tenido.
¿Qué fue, desgaste?
No, jamás. Lo que hubo siempre entre nosotros fueron dos elementos fundamentales, y por eso tocamos juntos y por eso estuvimos tanto tiempo juntos. Fueron admiración mutua y respeto. Uh-huh. Esos dos ítems nunca fallaron ni mermaron un ápice. Estuvimos siempre muy pendientes unos de los otros, sabiendo de que yo estoy tocando con estos, y todos, y con nosotros canta Carlitos, y el bajo lo toca Carlitos Villalba. O sea, nunca hubo... El hecho está de que yo fui solista muchos años después, y no porque me abrí para ser solista, sino que fue una de las primeras separaciones de la banda. Y yo decidí ser solista porque tenía que ser solista. Y además hay un millón de cosas y de razones de un peso histórico muy grande que no solo te han servido para hacerte bien en ese momento, sino que te han servido para sustentar. Es decir, yo siento el peso histórico que tengo como músico. Lo siento, me lo hacen sentir en la calle cada 10 minutos.
Alma y Vida se forma en el 70, ¿sí? Después de la historia que contaste con Fabio, con Sandro. ¿Son los primeros que fusionan rock con jazz?
Acá en la Argentina, sí.
Bueno, esa parte de la constitución de Alma y Vida hace que vos, suponete que escuchás hoy Alma y Vida, la Alma y Vida de los 70, ¿no? Hoy aún lo seguirías definiendo como rock, a lo que sea, qué sé yo, me hubiera gustado preguntar sobre el flaco Spinetta respecto de si Almendra era rock, ¿viste?
Lo que pasa es que la palabra rock...
¿Por qué abarca tanto?
Claro, o sea, ese es el punto. ¿Sabes por qué? Porque la palabra rock nace en Estados Unidos cuando hay una revolución grande con respecto a las vestimentas. Empiezan a vestirse con camperas de cuero y pantalones de cuero porque los tipos empiezan a tener su propia identidad. Hasta ese momento no tenían su ropa. Eran hijos del señor este, el señor el otro, no tenían una música. Aparece una música, aparece lo de la ropa, la manera de vestirse, la manera de peinarse. Entonces se transforma todo como en una forma de vida. Ahora, en lo
eso
que
es
se...
Elvis. ¿Eh? Eso es Elvis.
Y Elvis más.
Básicamente
Little Elvis, Richard, toda esa movida hace de que esto se empiece a transformar en un movimiento. La juventud empieza a separar las generaciones. Es decir, antes estaba todo así, medio flotaba, el papá le decía, usted vaya para allá, a la cama, levántese. La rebeldía comienza con el rock. Entonces, esa rebeldía empieza a tener su identidad y el rock se lo denomina o se lo sustenta como una forma de vida. Si yo tengo que explicar que Alma y Vida hacía rock, sí, bueno, por
¿por qué? ¿Por decantación de no tener otra forma de denominarlo?
Claro. Después apareció el pop, después apareció el lo que sea, pero rock no es rock and roll, rock es una forma de vida. Alma y Vida, por ejemplo, sí, se fusionó el jazz y el rock y teníamos esa denominación por utilizar el término y todo, pero la forma de vida que nosotros llevábamos, quizá un poco por las pilchas, sí, pero no nuestra vida no era la vida del rock, ni la vida de los rebeldes, ni de los tipos que estaban, digamos, en contra de la generación anterior y todo. Yo tengo muchísimas cosas que agradecerle a la generación anterior. Muchísimas cosas.
Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Carlos Mellino, Alma y Vida. Decime quién sos vos.
Pienso en los temas más populares de ustedes, ¿no? Bueno, obvio, Hoy te queremos cantar, Del gemido de un gorrión, Salven a Sebastián. Al menos con ojo u oído de hoy, y la verdad que no lo denominás rock. O por lo menos yo me resisto. Ahora perdón por la autorreferencia en mi caso.
No, bueno, no, me parece correcto, porque yo tampoco lo definiría como rock. Etiquetar la música sirve para las bateas. Pero en realidad, si fuera por rebeldía, Piazzolla también hacía rock.
¿Sí?
Y porque él era un avanzado, él era un tipo que estaba en rebeldía con... Él veía que el tango evolucionaba y que mucha gente no lo veía, y él lo hizo evolucionar, y entonces era un tipo que estaba, rompía las reglas. ¿Y cómo las rompía? Porque creó una música única y repetible. Única e irrepetible. Hay que ir por Europa y preguntarle a cualquier músico, como sí, me pasó totalmente. A mí, en la calle, tocando en Valencia, un cuarteto de cuerda de pibe de 17 años, y yo le dije... estaban tocando las cuatro estaciones y me caían las lágrimas, vos no sabés lo que sonaba eso. Eran cuatro pibes y uno tocaba el acordeón, era viola, violín, contrabajo y acordeón. Acordeón, no bandoneón, acordeón.
¿En dónde era?
En Valencia, en la calle, así como si fuera como si fuera la calle de Florida.
Me perdí, pero ¿y entonces?
Y yo me acerqué y les dije, no saben nada de Piazzolla. Y el chico se transformó,
¿Cuál, el del acordeón?
El del acordeón, se transformó y me empezó a tocar Libertango. ¡Oh, Dios! Mira, yo me... Bueno, te podrás imaginar, yo en Valencia me pasan Libertango, la cabeza me hacía así, ¿viste? Y por eso te digo, o sea, el tipo que es, no digamos transgresor, pero el tipo que tiene, que es, bueno, si hay que denominarlo... Es rockero, pero rockero no es el rockero que sale a bailar el rock and roll, ni el tipo que está vestido con la campera de cuero ni cosa. El rock es síndrome de rebeldía, de inconformismo, de ese tipo de cosas.
En 2013, Carlos Mellino rompió un silencio, comillas, discográfico de 21 años, con Hasta Donde Llegue Mi Voz, un disco totalmente artesanal, con activa participación de su familia, de amigos cercanos, y paralelamente sigue formando parte de Alma y Vida en sus ocasionales apariciones.
Hubo un niño que supo cantar junto a un tocadiscos que lo atrapó. Imitaba a Elvis y también a Ray, y él las repetía una y otra vez. La música ya estaba muy adentro de él. Una inmensa madre lo alentó. Una inmensa madre lo colmó de amor. Sin hacer preguntas, solo lo dejó ser él. Solo eso le bastó.
Quedó... No, iba a decir bastardeado, pero me parece un término muy ampuloso. ¿Para qué saco otro? ¿Quedó devaluada la rebeldía del rock en términos de las nuevas... generaciones de rock? Te hablo a nivel mundial, ¿quién expresa hoy, en los marcos de, usemos lugar común, la industria discográfica, que ya no sé si no es de modé hablar así, viste, porque hay otras mediaciones de producción y tecnológicas, pero ahora que lo dijiste, y sobre todo en esto de que rock and roll no es rock, que me parece una muy buena definición por la negativa, me cuesta identificar, yo no soy rockero o rock and rollero, la verdad que no, pero me cuesta identificar quién podría calzar con rock igual rebeldía de los grupos nuevos, ¿viste?
Ahí hay todo un
auténtica,
tema.
Auténtica, ¿no?
No, es que ahí hay todo un tema para mí modesto observar. La rebeldía de hoy en día directamente ya no es rebeldía, es usurpación. Vos sos viejo, no servís. Yo, vos dejame a mí, que yo la tengo muy clara, el mundo cambió. Uh-huh. O sea que ya no pasa por ser rebelde, porque el rebelde quiere decir que se está rebelando contra algo. Eso ya directamente no hay nada contra qué rebelarse, ellos son el mundo. Eso se puede observar claramente si conversas un ratito con un par de chiquilines hoy, no tan chiquilines, ¿no? Eso es lo que a mí me devasta, porque, como te dije antes, yo tengo muchas cosas que agradecerle a la generación anterior y a la anterior también.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Tenés el pregunta de lugar común? Creo que es la segunda vez que cito ese eventual demérito. ¿Tenés el tema preferido de Alma y Vida o de lo que fuere?
Es muy difícil eso. Es muy difícil.
Porque mirá que hay, ¿eh?
Y bueno, ese es el
mencioné,
tema.
Del gemido. Por un lado están las más conocidas, obvio, del gemido de un gorrión, la de Sebastián, Hoy te queremos cantar, pero están también Don Quijote de Barba y Gabán y Fantasía sobre los Reyes Magos. ¿Tenés alguno que por algún... En todo caso, el porqué, ¿no? De cuál sería ese.
¿Viste el dicho ese, grande entre los grandes?
Sí.
Bueno, todos esos temas fueron grandes, y todos los quiero por igual, porque además la mayoría los he compuesto yo con mi hermano Esteban.
Sí.
Si tengo que elegir uno, definirlo, es el gemido de un gorrión.
¿Por?
Bueno, porque fue el tema por excelencia con el cual con él hicimos una química muy especial. Es el tema que hoy, por ejemplo, si bien te piden todos, y a veces te piden temas que vos ya ni te acordás, y temas que todos los temas marcaron a alguien en algún lugar. Yo elegiría el gemido de un gorrión porque me estás apretando el cogote. Decí uno, y te digo...
El no, te juro, no te estoy apretando el cogote. No.
Pero yo sabes que tengo...
Capaz que si querés me decía nada.
No, cualquier... pero ¿sabes qué tengo yo en mi casa? Para que vos te des una idea, para no decirte el peso de lo que es Alma y Vida, de lo que fue Alma y Vida, de lo que significa la música y lo que me permite hacer hoy, todo eso. Yo tengo innumerables cartas y... elementos como insignias de buzos tácticos, brazaletes de sanidad de los excombatientes de Malvinas, por ejemplo. Que ellos con una radio chiquitita así, a veces podían agarrar y escuchaban el gemido de un gorrión. Y era lo único que nos volvía a la vida. Esas cosas me las dejaban, por ejemplo, en un lugar que yo iba a cantar, me dejaban una carta... arriba del teclado, antes de que yo empezara a cantar, iban y lo ponían así. Y decían, leer cuando llegues a tu casa. De esas montones.
Pilas. Uh-huh. ¿Te sentís, a propósito de tu último material, ¿no? ¿Te sentís musicalmente joven?
Me siento musicalmente joven, muy joven, en lo referente a que, como te dije hace un rato, descubrí que hay un millón de cantantes más adentro de mí que el cantante que fui hasta ahora. En eso me siento joven, y me siento lo suficientemente viejo como para poder darle a toda esa juventud la experiencia que le hace falta para que sea lo que tiene que ser. Esa es la sensación.
Pregunta del final. Ha sido de los programas con el tiempo corrido muy ligero. Decime quién sos vos.
¿Quién soy yo?
Sí.
Esa es una pregunta que jamás en la vida me hicieron ni esperé que me ibas a hacer. Mira, yo soy un tipo que está total y absolutamente agradecido de la vida. No tengo de qué quejarme, porque todas las cosas que me propuse tuve la gran suerte de poder cristalizarlas, todas. Todas hicieron de mí, sin que yo haya sido ni siquiera un obsesivo ni alguien que luchaba para progresar y para progresar, porque yo progresaba solo sin darme cuenta. Se fueron dando cosas alrededor mío que lo único que yo hacía era disfrutarlas. Y eso me sirvió para darme cuenta y ser un total agradecido y saber de que, como decía Gassman ante una pregunta que le hizo una señora en una conferencia de prensa que dio acá en el Ópera, se levantó en la primera fila y le dijo: Vittorio, Vittorio, ¿cómo interpreta usted eso del talento y de vea, señora, le dijo él, el talento es una injusticia divina y yo no puedo hacer nada con eso. Y yo me doy cuenta de que eso tiene un valor muy grande, que hay que saber tenerlo a flor de piel, y que cada tipo que se acerca al lado tuyo tiene un millón de problemas, y si vos en alguna medida con lo que vos haces estás paliando ese millón de despelotes, pero el tipo te está dignando su tiempo en venir a escucharte o poner su plata en escucharte, tiene un valor que no se puede explicar eso. Entonces yo, Carlitos, gracias a Dios, eso lo aprendí de la generación anterior.
Carlos Mellino.
De las líneas de su mano voló un gorrión y un grito de madrugada de pronto tuvo su voz. Tendido en el empedrado, un borracho lo bebió para robarle los sueños que con su mano ganó. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó. De las líneas de su mano voló un gorrión y fabricaba su casa con promesas de cartón. Su mujer le pidió un hijo y el hijo le pidió amor. Los tres gimieron un día para un futuro mejor. Yo volé con él, yo grité con él, yo soñé también. Sabor amargo el que tiene, un gemido de dolor. Mi pueblo estaba gimiendo y hubo quien no lo escuchó.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.